Discerniendo Corazones presenta El Discernimiento de Espíritus, Liberando a los Cautivos con el Padre Timothy Gallagher. El Padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el P. Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor.
En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo se sirve comúnmente de proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar delicias y placeres sensuales para retenerlas más y hacerlas crecer en sus vicios y pecados. En estas personas, el buen espíritu usa el método contrario, aguijoneándoles y mordiendo sus conciencias por medio del proceso de la razón.
Padre Gallagher, acabamos de reflexionar sobre la primera regla de los ejercicios espirituales de San Ignacio. ¿Podría ayudarnos a entender a dónde vamos con esta regla en particular?
Creo que porque estas reglas nacen de la experiencia, como hemos dicho antes, San Ignacio no las escribió en una biblioteca. Las escribió observando su propia experiencia y luego la experiencia de otros, que rápidamente empezaron a acudir a él en busca de ayuda. La mejor manera de entender el texto de la regla que acabamos de escuchar es observar una experiencia y luego pasar de la experiencia a la comprensión del texto. La experiencia que me gustaría compartir es la de San Agustín. Es la experiencia espiritual que experimenta en los minutos que preceden literalmente a su poderoso momento de conversión. Ese famoso momento tras 20 años alejado de Dios y esa angustiosa oración. ¿Hasta cuándo seguiré diciendo, mañana, mañana, por qué no ahora, por qué no ahora? Entonces Agustín siente que una tormenta de lágrimas brota de su corazón. Está sentado en el jardín con su íntimo amigo Alipio y de repente corre hacia el jardín interior y se arroja al suelo bajo una higuera. Sus lágrimas comienzan a caer y surge de nuevo aquella angustiosa plegaria. ¿Por qué no ahora? ¿Hasta cuándo seguiré diciendo mañana? Por encima del muro del jardín oye la voz cantarina de un niño que dice «Toma y lee, toma y lee». Agustín comprende que el Señor le invita a coger la Escritura y abrirla. Así lo hace, y la Escritura se abre en Romanos 13. La noche está avanzada, el día está cerca, no os dejéis llevar por los deseos de la carne, sino vestíos del Señor Jesús. Su corazón cambia, entra a hablar con su madre, Santa Mónica, y comienza una vida de santidad. La experiencia que me gustaría describir tiene lugar en realidad en los minutos que preceden a ese momento de conversión. El trasfondo de la historia de Agustín realmente se remonta a cuando tenía 15 años. Su padre reconoció su brillantez y encontró la manera de que continuara sus estudios. Sin embargo, cuando Agustín tenía 15 años, la situación económica de la familia le impidió continuar su educación. Como resultado, Agustín pasó un año ocioso y fue entonces cuando su vida tomó un rumbo equivocado. Se describe a sí mismo en su pequeña ciudad natal de Tagaste, en lo que hoy es el norte de África, concretamente en la actual Túnez, mirando con nostalgia hacia la metrópoli de la época, Cartago. Anhelaba ser enviado allí para comenzar sus estudios de retórica. De hecho, fue al año siguiente y destacó brillantemente en sus estudios. Pero también albergaba un profundo anhelo por una situación en la que se eliminarán todos los límites morales. Esto es contemporáneo a la experiencia de un estudiante de último curso de bachillerato a punto de dejar su casa para ir a la universidad. Agustín reflexiona sobre este periodo en sus confesiones cuando dice, «En mi juventud ardía por saciarme de cosas malas. Me atreví a desenfrenarme de formas diferentes y oscuras, y puedes escuchar en eso que hay una gran energía. Me quemé para saciarme de cosas malvadas. No es una energía espiritual sana, pero hay un gran impulso. Su imaginación está llena de todos los placeres sensuales, la promiscuidad y el resto, con todas las restricciones eliminadas, que espera y desea y arde por experimentar. Mientras mira esto desde su ciudad natal de Tagaste, va a Cartago al año siguiente, le va brillantemente en sus estudios, pero comienza una especie de historia muy contemporánea, si puedo decirlo reverentemente, de promiscuidad, un hijo fuera del matrimonio, religiones orientales y todo lo demás. Y esto continúa durante los siguientes 20 años en la vida de Agustín. Sin embargo, empieza a suceder algo más, y es lo que Ignacio llama infructuosas sementeras de tristeza y un cansancio sin descanso y un orgulloso abatimiento. Algo en él está demasiado vacío. No encuentra la paz, se turba, se retuerce, está ansioso e insatisfecho, y algo es demasiado superficial en su vida. Estos dos movimientos describen en gran medida los siguientes 20 años de su vida, espiritualmente hablando: el impulso arrollador, el ardor por saciarse de cosas malas, que domina estos años, pero también la creciente insatisfacción y angustia, la amargura interior y la turbación, la superficialidad y el vacío que no le dejan en paz. Ahora bien, en este día en particular, Agustín está sentado en casa con su íntimo amigo, Alipio, y con otro amigo suyo, un hombre llamado Ponciano, que, como él, es africano, buen cristiano y alto funcionario de la corte imperial que en aquellos días estaba en Milán. Y mientras hablan, Ponciano cuenta una historia como cualquiera de nosotros lo haría en una conversación con un amigo, simplemente compartiendo algo que ha oído, sin tener idea del impacto que tendría. En el relato de Agustín, dos funcionarios menores de la corte del emperador habían salido a pasear y se encontraron con una casa donde vivía una comunidad de cristianos. Allí encontraron una copia de la vida de San Antonio del Desierto, escrita por San Atanasio, una vida de santo clásica y famosa en la historia de la Iglesia. Comenzaron a leerla y se encontraron con el clásico momento en que Antonio, tras la muerte de sus padres y siendo joven, se preguntaba y preguntaba al Señor qué quería que hiciera con su vida. Mientras esta pregunta se agitaba en su interior, entró en una iglesia justo cuando se estaba leyendo el Evangelio. Era la historia del joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven a seguirme. Entendiendo que esta era la respuesta que el Señor le daba, Antonio se fue a su casa, reunió las posesiones de su familia, las vendió, dio el producto a los pobres y comenzó una vida de servicio a los pobres. Esto le llevó finalmente al desierto y a una vida que le convirtió en uno de los mayores santos de la historia de la Iglesia. Cuando estos dos funcionarios menores leyeron esto, sus corazones se conmovieron y resolvieron en el acto hacer lo mismo, y así lo hicieron. Regresaron, renunciaron a sus cargos, se desprendieron de lo que tenían, se unieron a la comunidad de cristianos y dedicaron sus vidas a Cristo. Ponciano cuenta esta historia y finalmente se despide al concluir la conversación, sin tener idea de que al contar esta historia se ha despertado una tormenta en el corazón de Agustín. Agustín no pudo evitar comparar su propia incapacidad, año tras año, para cambiar su vida y volverse hacia Dios con la de estos dos hombres que apenas oyeron la llamada de Dios, respondieron a ella. Describe con fuerza en las confesiones la amargura y la angustia que llenan su corazón en ese momento, después de la conversación, y la vuelta y revuelta de su cadena, el anhelo de cambiar y el esfuerzo interior por acercarse a su meta, que es una conversión de vida a Dios. Pero aún así, las cadenas le retienen. La incapacidad crea una especie de vaivén, un anhelo de avanzar hacia Dios, y algo que le retiene hacia su antigua vida de pecado, con voces que no dejan de punzarle la espalda. Él dice: «Usted nunca tendrá esto de nuevo, nunca más podrás hacerlo. Eres demasiado débil, no puedes hacerlo. ¿Cuántas veces lo has intentado?» Y las voces le desaniman y le frenan. Entonces, algo más entra en la experiencia, y probablemente lo mejor que puedo hacer es leer esto directamente de su texto en las Confesiones. Y dice, «Pero ya había vuelto los ojos a otra parte, y mientras temblaba ante la barrera del otro lado, pude ver la casta belleza de continencia». Continencia se escribe con C mayúscula, lo que significa su manera de describir al Espíritu Santo que hablaba en su corazón. Con toda su serena y sensual alegría me hizo modestamente señas para que cruzara y no dudara más. Extendió sus manos amorosas para acogerme y abrazarme. Ahora puedes sentir que algo ha cambiado en la experiencia. La amargura, la angustia y la carga se han desvanecido, y algo suave, cálido, fortalecedor, acogedor y amoroso ha entrado en la experiencia. Poniendo ante mis ojos un montón de buenos ejemplos, muchos otros que han hecho esto, me sonrió para darme valor como si dijera, ¿no puedes hacer lo que hacen estos hombres y mujeres? ¿Piensas que encuentran la fuerza para hacerlo en sí mismos, no en el Señor su Dios? ¿Por qué intentas valerte de tus propias fuerzas y fracasas? Apóyate en Dios y no temas. Él no se acobardará ni te dejará caer. Apóyate en Él sin miedo, porque te acogerá y te curará de tus males. En este momento Agustín siente que una tormenta de lágrimas brota de su corazón. Se arroja al jardín, al huerto interior, bajo la higuera, mientras sus lágrimas comienzan a caer. Toma y lee, le conduce a Romanos 13, y su vida cambia. Ahora bien, ¿cómo dar sentido a todos los diferentes hilos que se entretejen a través de esta experiencia espiritual? El ardor para saciarse de las cosas malas, la imaginación llena de todos los placeres sensuales, y el resto, ese cansancio sin descanso, ese vacío, esa amargura y angustia, esa incapacidad para encontrar la paz, esas voces desgarrando constantemente su... ¿Por qué siquiera intentarlo? Eres demasiado débil. ¿Cuántas veces lo has intentado? Nunca serás capaz de hacerlo. La voz del Espíritu Santo, personificada aquí como continencia, sonríe a Agustín para infundirle valor, diciéndole, «No. Mira a todos los demás que lo hicieron. No eran más fuertes que tú. Confía en Dios, como lo hizo en el Oz. Lo hará en ti. No te defraudará». Este tipo de experiencia es lo que Ignacio está describiendo en la primera regla y realmente en la segunda regla. Así pues, pasemos ahora de esa experiencia al texto de la regla, si se nos permite.
En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo se sirve comúnmente de proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar delicias y placeres sensuales para retenerlas más y hacerlas crecer en sus vicios y pecados. En estas personas, el buen espíritu usa el método contrario, aguijoneándoles y mordiendo sus conciencias por medio del proceso de la razón.
Escuchamos el texto de esta regla. Ignacio dice, la primera regla es esta, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. Se puede oír al joven Agustín en esto. Bien, permítanme preguntar, ¿es eso real hoy? Con gran reverencia, hay personas que viven en esa situación cuando sus vidas, como la del joven Agustín, se alejan de Dios y se dirigen hacia el pecado grave. He aquí un universitario de segundo año que dejó de ir a misa cuando entró en la universidad hace 2 años. Se ha metido en una vida de promiscuidad y todo lo que conlleva ese estilo de vida. He aquí un hombre de unos 40 años que no ha ido a la iglesia desde hace 20 años. No siempre es fiel a su mujer y todo lo que conlleva ese estilo de vida. Está dispuesto a involucrarse en prácticas comerciales seriamente deshonestas cuando le sirve a sus propósitos. A veces, dice Ignacio, en personas que van de pecado mortal en pecado mortal, en cualquier vida de una persona que se dirige de una manera bastante confirmada, lejos de Dios y hacia el pecado grave, esto es lo que vamos a buscar. Esto es lo que podemos esperar que suceda en cuanto a la experiencia espiritual. Ignacio dice, en tales personas, el enemigo suele proponerles placeres aparentes. Ahora bien, cuando Ignacio habla del enemigo, lo que tiene en mente es, en primer lugar, el ser angélico personal, el maligno, a quien las Escrituras describen como el tentador, el acusador, el que miente. Ignacio comparte en gran medida la fe de la Iglesia en la realidad del enemigo como el maligno, el ser angélico personal. El enemigo incluiría también el legado del pecado original que llevamos dentro. Aunque hayamos sido sanados por el bautismo, todavía hay algo debilitado en nosotros por el pecado original, y podemos tener tirones dentro de nuestra propia humanidad, que a menos que los resistamos serán hostiles o nos alejarán de donde Dios realmente quiere que vayamos. Nuestra tradición espiritual católica tiene palabras para esto. Hablamos de la carne, que tiene deseos que luchan contra el espíritu. San Pablo utiliza ese lenguaje, o en la primera carta de Juan, concupiscencia. Los teólogos posteriores llamaron a esto los siete pecados capitales, tendencias dentro de nosotros que, a menos que se resistan, nos alejarán de Dios. Esto sería también lo que Ignacio entiende por el enemigo. Y finalmente, es la clásica tríada del mundo, la carne y el diablo. Las influencias que nos rodean en el mundo que, a menos que las resistamos, digamos ciertos usos, por ejemplo, de los medios de comunicación o ciertos lugares, ciertos tipos de relaciones, nos alejarán de Dios. Así pues, cuando Ignacio habla del enemigo, se refiere a eso, y en las personas cuyas vidas, como la del joven Agustín, se alejan de Dios y se encaminan hacia un pecado grave, Ignacio dice que el enemigo suele actuar de determinadas maneras. ¿Y si supiéramos cuáles son? Puedes ver, en términos de lo que llamaste tan bellamente los tres grandes, ser consciente, comprender, actuar, vamos a llegar a ese segundo paso mucho más rápidamente. Vamos a ser capaces de nombrar lo que está sucediendo, de comprender cuál es la acción del enemigo, porque ya conocemos la forma en que el enemigo acostumbra a actuar en determinadas situaciones espirituales. Debo decir de paso que Ignacio nos hace un gran servicio al hacernos saber simplemente que hay un enemigo en la vida espiritual. La más difícil de todas las situaciones espirituales es cuando ni siquiera conocemos a los jugadores. Una vez que empezamos a entender lo que está en juego en la situación espiritual, podemos responder con mayor rapidez, precisión y eficacia, en este caso, a las tácticas del enemigo. Ahora, digámoslo ya, vamos a decirlo inmediatamente, pero no quiero dejar pasar ni un minuto sin decir esto. Si hay un enemigo, hay aún más un salvador. El enemigo es muy débil comparado con el infinito poder y amor del Salvador. Pero dicho esto, es sabio saber que hay un enemigo. En realidad creo, Chris, que todos lo sabemos. Siempre que intentamos sinceramente dar nuevos pasos para amar y servir al Señor en la oración o en el servicio viviendo el Evangelio y la participación en la Iglesia, todos sabemos que algo en nosotros, por mucho que lo deseemos, algo en nosotros se resiste. Probablemente estemos tocando algo de lo que Ignacio entiende por el enemigo. Así, Ignacio nos dice que cuando una persona se aleja de Dios y se encamina hacia el pecado grave, como el joven Agustín, el universitario de segundo año, el hombre de 41 años, el enemigo, dice Ignacio, acostumbra de ordinario a proponerle placeres aparentes, llevándole a imaginar delicias y placeres sensuales. Obviamente, esto es con el fin de retenerlos más y hacerlos crecer en sus vicios y pecados. Se puede ver al enemigo haciendo eso en el joven Agustín. Su imaginación se llenó de imágenes de deleite sensual y funcionó. Lo mantiene durante 20 años de su vida alejado de Dios. El universitario de segundo año. Ya han pasado 2 años. ¿Y qué le espera si no se le abren un poco los ojos a lo que está pasando? El hombre de 41 años, ya han pasado 20 años de su vida, y otra vez, nuestros corazones, anhelan ver sus ojos abiertos un poco para darse cuenta de lo que está pasando.
Cuando usted menciona esas cosas que vienen a nuestras mentes como distracciones y tentaciones, alejándonos, es aún más difícil hoy en día debido a los medios de comunicación que tenemos ahora. Estamos rodeados de maneras que nunca lo estuvo. Quiero decir, ya sea la televisión, internet, la música, todo lo que nos rodea de una manera muy concreta, además de aquellas cosas que son nuestra imaginación o las cosas que vienen de nuestro interior. Está claro que los individuos modernos necesitan esta comprensión más que nunca.
Me alegro de que haya añadido eso a nuestra conversación. Por supuesto, hablamos de nuestra cultura como una cultura de la imagen. La imagen puede hacer mucho bien. Si pensamos en las grandes obras de arte, pensemos en los hermosos cuadros del Señor o de la Virgen María, o en las películas sobre la vida de Jesús, etc. Basta con poder ver por televisión los viajes del Santo Padre. La imagen y los medios de comunicación pueden hacer un bien enorme, pero también pueden servir mucho a las tácticas del enemigo. Por ejemplo, cuando el universitario de segundo año se tumba ante el televisor a altas horas de la noche y ve durante unas horas cosas que sería mejor que no hubiera visto, ¿qué pasa en su imaginación? ¿Qué espíritu actúa en ella? Entonces, hacemos bien en vigilar lo que pasa en el plano de las imágenes que dejamos entrar. Lo que Ignacio dirá aquí es que cuando una persona se encuentra en esa situación de alejamiento de Dios y de pecado grave, esa es la parte de nuestra humanidad en la que el enemigo trabaja en la imaginación, llenándola precisamente de imágenes sensuales. He aquí un ejemplo. El universitario de segundo año recibe una llamada telefónica a las 10 de la noche. Uno de sus amigos le dice: un grupo de nosotros está pensando en ir al Caribe durante las vacaciones de invierno. ¿Quieres venir? ¿Qué pasa por su imaginación? ¿Qué espíritu está actuando para retenerlos más en sus vicios y pecados? Ignacio dice que, una vez que sepamos que así es como el enemigo suele actuar en esa situación espiritual, por favor Dios, lo veremos con mayor claridad y podremos responder. Bien, entonces, ¿cómo sabe Ignacio cómo suele actuar el enemigo en una persona cuya vida se aleja de Dios y se encamina hacia el pecado grave? Él ha pasado por eso. Esto es autobiográfico. El gran regalo es que su experiencia de aquel tiempo en que estaba lejos de Dios se convierte en redentora y salvifica para otros. Y esa es la belleza. No hay nada en nuestras vidas si cualquiera de nosotros, mientras escuchamos esto, puede reconocer, si se me permite decirlo con mucha delicadeza y reverencia, un periodo como este en nuestra vida, necesitamos saber por la propia experiencia de Ignacio y la experiencia de Agustín, y de tantos otros, que no hay ningún periodo en nuestra vida que no pueda convertirse en bendición y en bien, que no pueda ser redimido y convertirse, estoy diciendo, en salvífico. Una vez que nuestra vida cambia, esos mismos períodos de nuestra vida pueden convertirse en fuente de gracia para nosotros y para los demás. ¿Qué es esa famosa frase de Agustín? Cuando toma esas palabras de San Pablo, Dios obra el bien en todas las cosas con los que le aman, y añade dos palabras convirtiéndolas en Dios obra el bien en todas las cosas, incluso en el pecado, con los que le aman. Él, como Ignacio, lo experimentó en su vida. Pero hay una segunda parte en esta regla, siempre la hay. Y esa es la belleza de todo esto. Es una enseñanza de redención, una enseñanza de gracia. Hay una segunda parte en esta regla, porque si eso es lo que el enemigo está haciendo, algo más está sucediendo por parte del buen espíritu. Entonces, Ignacio dice que, en estas personas que se alejan de Dios y se dirigen hacia el pecado grave, el buen espíritu usa un método contrario. Y cuando Ignacio habla del espíritu bueno, se refiere, obviamente, sobre todo al Espíritu Santo, pero ciertamente se refiere a los ángeles buenos que son los mensajeros de Dios, que están ahí para fortalecernos, iluminarnos y animarnos a lo largo del camino. Como muestran repetidamente las Escrituras, se refiere también a la infinita riqueza de la gracia de Dios en nosotros, que se nos da por el bautismo. Si hay concupiscencia en nosotros como herencia del pecado original, más aún por el bautismo, hay un poder de la gracia. Esto incluye la gracia santificante, la inhabitación de la Trinidad en nosotros, el poder de creer, de amar, de esperar, las virtudes teologales, todas las demás virtudes, y los dones del Espíritu Santo, así como sus dones personales a nosotros. Hay en nosotros una riqueza de gracia que es parte de lo que Ignacio entiende por el buen espíritu. Ignacio también se refiere a las influencias que nos rodean en el mundo. Si hay influencias a nuestro alrededor en el mundo que, a menos que las resistamos, nos alejarán de Dios aún más, hay infinitas influencias a nuestro alrededor en el mundo que, si solo estamos abiertos a ellas, nos llevarán hacia Dios. Por ejemplo, para San Ignacio, su cuñada y los dos libros que le regaló, como ya hemos dicho, son claramente instrumentos del buen espíritu. Del mismo modo, la historia que Poncio cuenta a Agustín es claramente un instrumento del buen espíritu que actúa a través de él en la vida de Agustín. Basta pensar un poco para descubrir un sinfín de influencias, personas, iglesia, comunidades, libros, etc., a nuestro alrededor en las que Dios actúa constantemente en el mundo. Esto es lo que Ignacio quiere decir con el buen espíritu, y usaré el término de ahora en adelante en ese sentido total de realmente Dios mismo y todas las maneras en que Dios trabaja en nuestros corazones para llevarnos hacia el bien. Ahora, en personas que están en esa situación como el joven Agustín, el buen espíritu, dice San Ignacio, hace exactamente lo contrario de lo que hace el enemigo. Este es un aspecto importante de estas reglas. Si el enemigo hace una cosa, el buen espíritu hará exactamente lo contrario. Si el enemigo trata de facilitar este movimiento de alejamiento de Dios y de pecado grave, el buen espíritu hará exactamente lo contrario y tratará de impedir ese movimiento. Por lo tanto, Ignacio dice que en estas personas, el buen espíritu usa un método contrario, aguijoneando y mordiendo su conciencia a través del poder racional del juicio moral. ¿Puedes ver ese retorcimiento y giro?
Sí que puedo. Es algo tan bueno. Me encanta. Pica y muerde. Sí. Lo que quiero es que el buen espíritu me saque de donde voy.
Eso es exactamente lo que usted ha nombrado en pocas palabras. Eso es exactamente lo que el buen espíritu trata de hacer. Es ese malestar, esa incapacidad para encontrar la paz. Es Agustín con ese cansancio sin descanso, esa superficialidad y el vacío que simplemente no le permiten encontrar la paz. Eso es lo que le despierta la necesidad de hacer el único cambio que realmente hará feliz a su corazón. Su famosa frase: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por lo tanto, si el enemigo trabaja en la imaginación de una persona en esta situación, el buen espíritu trabaja en la razón a través de su poder racional de juicio moral, picando y mordiendo. Tomemos al hombre de 41 años, 20 años ya alejado de Dios. Y ahora, en la providencia de Dios, su hijo pequeño está empezando a tomar clases de catecismo hacia su primera comunión. Lo llevará a misa el domingo, no se queda allí, su mujer lo traerá de vuelta. Pero ahora le vienen nuevos pensamientos. Sabe que en algún momento su hijo podría preguntarle: bueno, papá, mamá y yo vamos, mamá comulgará conmigo, ¿por qué no te unes a nosotros? ¿Y qué va a pasar el día en que su hijo realmente reciba la comunión? Así que nuevos pensamientos se agitan ahora en su interior. Pongámoslo en el coche volviendo a casa del trabajo ese día. Y digamos que es una de esas situaciones de conducción, tal vez en una autopista. donde su mente está algo libre incluso mientras conduce. Por la gracia de Dios, la radio se apaga, el celular se apaga, y es capaz de escuchar su propio corazón, y se encuentra con pensamientos como estos que surgen. Mira, ¿por qué vives como vives? ¿Sabes que así haces infeliz a tu mujer? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes que tú mismo no eres realmente feliz viviendo así? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Cuando mires atrás dentro de 10 o 20 años y veas cómo vives hoy, ¿estarás contento con lo que ves? Ahora, puedes escuchar que esos son pensamientos que pican y muerden. Son pensamientos incómodos que se agitan dentro de este hombre, y él tiene una opción. Sería tan simple, si él lo elige, como alcanzar y encender la radio, y se acabó. Pero también podemos escuchar que si él está dispuesto a permitir que esos pensamientos, aguijoneando y mordiendo en su conciencia a través de su poder racional de juicio moral, funcionen, está a un pelo de cambiar y convertirse a una vida totalmente nueva en comunión con Dios. Esa es la acción del buen espíritu, picar y morder. Hablamos de nuestro Dios como un Dios de amor, como un Dios de paz, y es un Dios de paz. Pero es sobre todo un Dios de amor que nos ama demasiado como para dejarnos ir. Y Él picará y morderá. El buen espíritu utiliza un método contrario hasta que nuestros corazones ven y hacen el único cambio que puede hacerlos felices. Creo que la representación literaria más hermosa de esto en la que puedo pensar es el hermoso poema de Francis Thompson, El sabueso del cielo. Todo ese poema es una representación de esta acción punzante y mordaz del buen espíritu. Y uno como Thompson, en ese momento de su vida huyendo de Dios, huí de él por las noches y por los días, huí de él por los arcos de los años. Y luego, ese hermoso momento en que finalmente el corazón humano deja de correr y los pasos también callan a su lado, se detiene junto a mí esa pisada. Y luego esta maravillosa pregunta, ¿es mi penumbra? Después de todas las vueltas y revueltas y amarguras y angustias, es mi penumbra, después de todo, sombra de su mano, extendida, acariciadora, es decir, sombra. Sí, penumbra, amargura, vacío, lucha, pero nunca fue otra cosa que la sombra de la mano de Dios, extendida, acariciadora, llamando a la persona a volver a Él. En mi propio ministerio como sacerdote, me encanta esto. Cuando, digamos, el hombre de 41 años escucha la acción del buen espíritu y vuelve y quiere hablar y vierte la historia de la amargura y el vacío y la angustia de su vida, que para él son el signo más claro de lo lejos que Dios está de él. Y tú puedes mostrarle que ese mismo vacío y amargura son la señal más clara de que Dios siempre te ha amado demasiado como para dejarte ir. Es la acción del buen espíritu en una persona que se aleja de Dios. Por lo tanto, esta es la primera regla. Cuando una persona está en esta infeliz situación espiritual de alejarse de Dios y hacia un pecado serio, el enemigo llenará la imaginación con imágenes sensuales para mantener a la persona en este camino. El buen espíritu picará y morderá en la conciencia a través del poder racional del juicio moral para despertar a la persona a la necesidad de un cambio. Y si la persona está abierta, una nueva vida puede comenzar.
Gracias, Padre Gallagher. Esto ha sido muy útil. Espero con interés nuestra próxima conversación sobre las reglas de discernimiento.
Yo también espero conversar. Gracias. Ha sido un privilegio.
Has estado escuchando El Discernimiento de Espíritus, Liberar a los Cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo, le pedimos que le diga a un amigo acerca de discerninghearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el discernimiento de espíritus, Liberando Cautivos con el Padre Timothy Gallagher.